Seguimos con don Carlos Artile, como todos los lunes. Preocupante la deriva, según Carlos, que está tomando Donald Trump. No ha sido nunca muy trumpista el amigo Carlos, pero cada día tiene más miedo a las decisiones que está tomando. Hará un análisis de lo que pasa en Estados Unidos, que no es moco de pavo. También está preocupado el amigo Carlos por la deriva antisemita que se está produciendo en España, fruto de las políticas y de las decisiones que está tomando el gobierno de España, que a lo mejor no está siendo del todo consciente con eso de poner estrellitas a los productos judíos. Y también Putin, que sigue provocando a Europa. Así que vamos a ver y escuchar atentamente el análisis que Carlos Artiles comparte con nosotros. Mañana, Dios mediante, volveremos a las 7. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Escuchen a Carlos, que no tiene desperdicio. Hasta mañana.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio y toda la audiencia en redes sociales. Aquí estamos una semana más con nuestro compromiso del repaso a la actualidad en esos tres niveles que abarcamos en estos análisis que hacemos semanalmente desde las afueras de Salt Lake City en Utah habitualmente. Bueno, empezamos por España. El Tribunal Supremo ya tiene información suficiente para imputar al PSOE por financiación ilegal. Quizás por esto se está volviendo a hablar de un posible adelanto electoral de las generales, con la idea de Sánchez de anticiparse a las imputaciones en los tribunales que parece que van a estar viniendo más pronto que tarde. O sea, que atentos a esto, porque también hay que decir que en todos los intentos de volver a intentar, digamos, tener ese grupo de investidura que lo apoyaba parlamentariamente, pues no lo está consiguiendo, porque Junts ya sabe que puede desaparecer si sigue apoyando a este gobierno socialcomunista. Las encuestas se lo dejan muy claro, sobre todo las encuestas en Cataluña, porque dice evidentemente que mientras más dure ese apoyo de Puigdemont a Sánchez, pues más va a subir la alianza catalana, esa fuerza alter ego separatista que hay en Cataluña y que lógicamente le está comiendo la tostada. También hay que decir que Vox está subiendo en Cataluña. Bueno, pues veremos, pero esto es una noticia que, como digo, puede salir en cualquier momento y quizás en estos próximos días o en próxima semana. El hermano de Sánchez, por otra parte, vivía oculto en Moncloa mientras estaba simulando que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos y para hacer creíble también la mudanza a Portugal, pues se compró al contado, con dinero prestado por su padre, por lo visto, un palacete en ruinas en Elba, en el que nunca ha residido. Y esto, bueno, no es delito que Sánchez tuviera a su hermano y su cuñada viviendo en el Palacio de la Moncloa. Lo que sí es delito es que el hermanísimo, David Azagra, como se hace llamar, pues lo hiciera para pagar menos impuestos y simulando que vivía en Portugal y además cobrando el sueldo público de la Diputación de Badajoz. Y mucho ojo, porque este caso puede acabar con imputación del propio presidente Sánchez si se demuestra que él dio la orden de alojar en Moncloa a su hermano, un individuo que por mucha familia que sea no es parte de su unidad familiar y podría ser una malversación de fondos públicos, porque además se utilizaron, digamos que distintas utilidades o distintos servicios dentro de lo que es la presidencia del gobierno y el Palacio de la Moncloa, como para, por ejemplo, tener una ambulancia medicalizada puesta totalmente a disposición de su cuñada. En fin, si se condenara a Sánchez por fraude fiscal, al hermano nos referimos, a David Sánchez, pues estaría entonces el hermano presidente, pues podría ser considerado un cooperador necesario, ya que residir en Moncloa sería prácticamente o presuntamente lo que le habría permitido eludir el pago de impuestos. Así que mientras el gobierno estuvo atacando por tierra, mar y aire que los youtubers estuvieran mudando a Andorra, pues resulta que el hermanísimo vivía oculto en Moncloa simulando que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Y bueno, y aquí, como ven, pues no se inmuta nadie, sobre todo en la izquierda y en los medios pro-gubernamentales. Una cosa alucinante. En cualquier país del mundo esto estaría ya en la calle. Esta exclusiva del tema del hermano, pues lo hizo entre pasaguas el periodista joven de investigación que lo sacó en su libro que ha publicado recientemente. Otra noticia que nos ha llamado la atención es que el jefe de la Armada española resulta que ha contestado a Vox, que dice que no estamos para contener a los cayucos, sino para ayudarles. Pues parece que ahora el ejército español se ha convertido en una ONG y está para ayudar a los inmigrantes a violar la soberanía y a entrar en territorio nacional. Bueno, uno pensaba que las Fuerzas Armadas estaban para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, como marca la Carta Magna, ¿no? Pero por lo visto con el sanchismo todo es al revés. Bueno, pues ya ven que la nación está en manos de sus enemigos y lo peor de todo es que el mayor enemigo de todos, el felón, está en la Moncloa. Bueno, lo verdaderamente a mí me parece que grave es la deriva antisemita que estamos viendo en todos los sectores de la sociedad española, y esta deriva la está forzando precisamente Sánchez con su campaña en colaboración con los bildutarras, aprovechando la vuelta a España y para sacarle rédito político. Ya, por cierto, hay contestación de la parte judía. David Harris, que representa un poco a las voces más influyentes de la comunidad judía, no solamente en Estados Unidos, también a nivel mundial, porque del 99 a 2022 fue el presidente del Comité Judío Estadounidense y fue condecorado pues 20 veces por distintos gobiernos extranjeros por su labor internacional, y es uno de los líderes judíos que más condecorado está. Bueno, pues el pasado lunes, el 15 de septiembre, se hizo eco de estas declaraciones lamentables que hizo Sánchez, diciendo que no disponía de armamento nuclear para frenar al gobierno de Netanyahu, y dijo claramente en redes sociales que no iba a olvidar nunca estas declaraciones, que no es la primera vez además que David Harris lo hace, y que señala precisamente a Sánchez por su hipocresía de querer reconocer al Estado palestino y en cambio pues no reconocer a un Estado catalán. Dice este hombre que si Sánchez decide inmiscuirse en un conflicto lejano del que sabe poco, pues que él también lo va a hacer. Dice, es hora del reconocimiento unilateral de la independencia de Cataluña. ¿Por qué debería Cataluña seguir estando ocupada por España? Dice, esto da una idea, pues fin, de a dónde nos lleva precisamente esta política exterior de Don Teflón en las relaciones internacionales para su propio beneficio, ¿no? Pero es increíble y peligroso lo peligroso que es el tema. Pero, en fin, dentro de España también lo que está pasando, como digo, con este antisemitismo es gravísimo. Por lo visto, entre los palestinos, ninguno, nadie, pues ni son terroristas ni son de Hamás. Sin embargo, los judíos, sean israelíes o no, estén viviendo en el Estado de Israel o no, por el mero hecho de serlo, pues son todos genocidas. Esa es la conclusión que llegas en todos los medios, sobre todo públicos, en España. Es incalificable la barbaridad sectaria que estamos viendo un día sí y otro también. Como se preguntaba, una sobreviviente de la masacre del 7 de octubre decía, ¿por qué nadie sale y dice, yo sé dónde están los rehenes? Refiriéndose a lo que hacía. Aquí hay miles de personas involucradas y nadie dice nada. Dice que ella es una persona de izquierda, que es una socialista, siempre ha estado a favor de la convivencia y que quiere a largo plazo que los propios palestinos tengan su estado. Pero ahora con 50 rehenes que no, bueno, pues que no los liberan, pues dice que ni de broma, que no está de acuerdo para nada. Y ella es una residente de los kibbutz judíos, donde, como digo, fueron atacados el 7 de octubre de hace 2 años ya. Bueno, mientras en España ha vuelto las estrellas nazis para marcar a los judíos, están marcando librerías como sionistas y genocidas. Como digo, bueno, pues parece que aquí ya todos los judíos, por el hecho de ser judíos, son genocidas. Y esto, bueno, pues es muy grave, porque estamos hablando de librerías infantiles en pleno 2025. Esto no es Nuremberg 1935. Y esto es, bueno, lo estamos viendo en Barcelona, en Sant Cugat concretamente. A este nivel estamos llegando ya de antisemitismo. Precisamente, bueno, Cayetana Álvarez Toledo estaba denunciando en el Congreso que Sánchez está utilizando a los niños palestinos como escudos electorales, porque no le importan los derechos humanos, sino solo su poder. Es un excelente símil porque viene a ser tan deplorable la política que está haciendo Hamas con la población de Gaza, como también la utilización política que está haciendo Sánchez y este gobierno con todo este asunto, ¿no? No les importan los derechos humanos, están solo, bueno, pues para intentar aprovecharse de todas las circunstancias. También estuvo muy bien Felipe González, por cierto, diciendo que lo que hay que pedirle a Hamas, si no quiere que maten niños y mujeres, es que suelte a los rehenes israelíes. Porque realmente ha puesto el punto exacto, ¿no? Ese es el tema. La presión debe estar sobre los terroristas, que entreguen las armas y que entreguen a los secuestrados. No a favor de ellos, porque entonces van a entender que se lo toman como un triunfo y volverán a repetir una salvajada como esta, ¿no? Porque lo de la proporcionalidad como respuesta excesiva de Israel es una cosa bastante subjetiva. Ese es el argumento que se utiliza. Y cuando se están jugando su supervivencia, pues eso es todo muy relativo. Evidentemente que ha habido algunos excesos en todo este conflicto. En guerra siempre lo hay, ¿no? No se puede discutir eso, pero hablar de genocidio o de exterminio, pues es un abismo absolutamente de mentiras y propaganda sobre todo antisemita, que es la que estamos viendo más recientemente. Y bueno, es obvio que no hay ni genocidio ni exterminio, porque el 20% de la población en el Estado de Israel son palestinos y árabes. Y yo no veo a nadie diciendo que lo estén exterminando por las esquinas, como sí pasaba en la época de los nazis, ¿no? En toda Europa. En fin, yo digo y defiendo que es que el foco mediático está absolutamente distorsionado por esa propaganda terrorista y por el uso hipócrita de los radicales de ambos lados, porque no solamente estamos viendo que en el espectro político está la izquierda, también está la extrema derecha en lo mismo, y es atacar precisamente todo lo que sea judío, y bueno, también la utilización, por supuesto, pues de caraduras sin escrúpulo como Don Teflón, ¿no? En cualquier caso, eso, el conflicto, hay que recordarlo, hay que volver a insistir que lo provocó Hamas e Irán para evitar los acuerdos de Abraham. Y le están sacando un rédito tremendo gracias a la estupidez occidental que les compra y les paga generosamente toda esta propaganda a costa del sufrimiento de la población palestina, especialmente la de Gaza, que está además muy fanatizada y cultivada en el odio durante décadas, ¿no? La opinión y medios occidentales son realmente víctimas de esta propaganda política y criminal de los terroristas. Y hay que insistir que si se hubiera entregado a los rehenes y las armas, pues no habría ya más asedio en Gaza. Con lo que hay que acabar es con los terroristas, que por cierto quedan más de 3.000 parapetados entre la población y con unos 50 rehenes en su poder. Hay que recordarlo esto. Israel no tiene otra salida, porque los que sí quieren el genocidio y el exterminio son precisamente los de Hamas e Irán, y no se cortan además en decirlo abiertamente. No les ha valido ningún acuerdo de paz nunca, ni siquiera tener un Estado propio, porque siempre quisieron echar a los judíos. Y nadie lo dice, pero es que los palestinos son un problema, hasta para los propios árabes, y si no, que le pregunten a egipcios, jordanos o libaneses, porque no los quieren. Y esa es la realidad. En un gran artículo de Javier Venegas, que recomiendo leer en Objective, de este fin de semana, se hace esta reflexión que yo hago mía. La pregunta que deberíamos hacernos no es si Gaza sufre un genocidio, que evidentemente no lo hay, sino cómo es posible que buena parte de la comunidad internacional haya aceptado casi sin resistencia crítica ninguna el marco narrativo diseñado por una organización terrorista. Esa es la realidad de este cuento. Bueno, hemos visto cómo también en estos días Gran Bretaña, la Commonwealth arrastrada con Portugal, Canadá, Australia, etcétera, dice que van a reconocer el Estado palestino. ¿Y qué Estado palestino van a reconocer si no ha existido nunca? No existe. Y cuando se aprobó por parte de la ONU en el año 47, no lo quisieron, porque lo que querían era exterminar a Israel. No quieren nunca tener una connivencia de dos estados. Entonces, ¿para qué reconoces algo que es verdaderamente estúpido? Como decía también el primer ministro en esta semana que estuvo en Madrid, de Alemania, que decía, bueno, es que esto será a posteriori, pero ahora estar reconociendo el Estado de Palestina no es nada más que favorecer precisamente a las políticas y a la propaganda de los propios terroristas de Hamas. Es que es así de claro. En fin, por suerte no todos caen. La Unión Ciclista Internacional atacó a Sánchez precisamente por haber instrumentalizado el deporte con fines políticos tras el boicot a la Vuelta a España, ¿no? Decían los de la Unión Ciclista de la UCI que no hay mayor manipulación de masas que usar el deporte como propaganda política. Y evidentemente es así. Pero bueno, tenemos la parte negativa, y es que el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, cambió de proveedor de las pulseras que mantenía vigilados a los maltratadores para que no se acercaran a sus víctimas. Y bueno, porque entre otras cosas parece que había un software israelí, aparte que también para abaratar, dicen que los costos, pero al final las pulseras son de una calidad horrorosa, muy mala, que son muy fácil quitárselas, y además se han perdido todos los datos anteriores a marzo de 2024, es decir, el caos es absolutamente total. Bueno, pues la ministra de Igualdad provocó la liberación de decenas de violadores y la reducción de las condenas a centenares, y además ahora también está desprotegiendo a las víctimas por una estupidez sectaria, y no sabemos si algo más, porque habría que investigar el por qué se ha hecho ese cambio. Y es que no solo son unos sectarios, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, es que son pésimos gestores. El gobierno aprueba una ayuda, por ejemplo, para vivienda, y la ayuda está aumentando más la demanda y no la oferta, y la consecuencia, pues el precio está subiendo más aún al aumentar la demanda de vivienda y carecer de oferta. Es puro sentido común, como también la ceguera ideológica que no les permite ver esto. Por eso digo que la gestión es un desastre. Este gobierno está criminalizando la construcción hasta tal punto que no construye viviendas VPO, por mucho que las haya prometido. Entre eso y la lucha nula que hay contra la ocupación, pues es la tormenta perfecta para que el problema de la vivienda sea ya no solamente endémico, sino que sea una situación muy insoportable, especialmente para nuestra población joven. Y la única solución es construir más, es generar más oferta, poner más suelo en el mercado. Todo lo demás es sectarismo y propaganda. Y el desastre de gestión de gobierno que tenemos en España, y que, bueno, ojalá no dure poco. Vamos a ver si esas noticias que hay en torno a que puede haber un adelanto electoral finalmente se puede cumplir. Bueno, vamos con Estados Unidos, porque también preocupa muchísimo la deriva autoritaria de Trump, ¿no? Y de toda la administración Trump en general. Y sobre todo, pues estamos viendo aquello que decían con lo que iban a combatir, pues resulta que ellos se han puesto todavía en peor posición. Nos referimos a la cancelación de los medios de comunicación. Yo, cuando he comentado aquí que el trumpismo y el sanchismo son muy parecidos, me dicen algunos que yo exagero. Y les voy a poner otro ejemplo para empezar a hablar de este tema. El trumpismo está haciendo lo mismo que el PSOE, con una ley de desmemoria histórica, porque Trump ha ordenado la eliminación de información sobre la esclavitud en varios parques nacionales, en un esfuerzo, dice, por limpiarlos de ideología corrosiva. También se está eliminando información del sitio de la Casa Presidencial en Filadelfia de George Washington, donde tenía esclavo, para ocultar precisamente la condición de esclavista que tuvo Washington. O sea, está cambiando de la desmemoria histórica, está cambiando a su capricho, a su ideología, y ocultando datos para reescribirla como a él le gustaría, ¿no? Ya saben aquello del filósofo español y estadounidense, Jorge Santayana: quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Pues vamos por el mismo camino, vamos por ahí. Pero no solo eso, lo más grave es que está atacando también Trump la libertad de prensa y la libertad de opinión, porque está presionando a los grandes grupos de medios para que cancelen los programas estrella de sus cadenas, los shows nocturnos de máxima audiencia, y que despidan a los grandes comunicadores. Uno de ellos, y que donde ha saltado realmente las alarmas de todo tipo, ha sido Jimmy Kimmel, que con más de 2 décadas al frente de su show en ABC, y que fue despedido por la compañía que es de Disney ahora, de una manera fulminante esta semana. Ya saben que también Stephen Colbert, fue advertido que no le van a renovar el contrato en CBS y cancelaron también su show en CBS, y son dos de los programas de mayor audiencia de las grandes cadenas. Resulta paradójico además que esto se utilice pues un poco con la figura de Charlie Kirk y su asesinato de por medio, ¿no? Justificándolo por ahí, cuando Kirk precisamente decía que el discurso termina y que cuando el discurso termina comienza la violencia, ¿no? Se refiere a la idea de que la ausencia de debate o de diálogo puede dar paso a la violencia como forma de expresión. Bueno, pues la administración Trump está acabando precisamente con el debate, acallando a sus más críticos y bueno, pues vamos camino peligrosamente a la violencia. Y esto es, bueno, pues está siendo muy, muy, muy preocupante. Hasta el senador Ted Cruz, que es un gran aliado de Trump, comentó que es increíblemente peligroso que el gobierno se ponga en la posición de decir, vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no. Y vamos a amenazar con sacarlos del aire si no nos gusta lo que están diciendo. Bueno, pues esto lo estaba diciendo, como digo, lo dice el propio Ted Cruz. Puede parecer estupendo amenazar a Jimmy Kimmel ahora, pero cuando se unan para silenciar a todos los conservadores de Estados Unidos, lo vamos a lamentar, decía Cruz en una emisión de su podcast, ¿no? Pues esto es lo que estamos viendo ahora aquí en Estados Unidos con una gran preocupación. Más grave aún es una grabación que ha aparecido del propio Trump en un backstage, en la parte de atrás, antes de salir a un meeting, donde hablaba con un colaborador y le decía, cuando fue captado por la cámara, que quería que los estadounidenses lo trataran como los norcoreanos tratan a Kim Jong-un. Es decir, él habla y su gente se sienta con atención, quiere que y yo quiero que mi gente haga lo mismo, dice, pidiendo un poco de respeto para él. Me parece que desde los atentados que sobrevivió, su autoritarismo y su egocentrismo, su narcisismo, se está exacerbando de una manera que me parece muy, muy preocupante. Hay incluso periodistas como Bill Maher en The HBO que abiertamente están diciendo que Trump se está preparando para dar un autogolpe, y pone como ejemplo pues la militarización que está habiendo en la capital, en Washington DC, que la está poniendo todo el control de la seguridad a nivel federal y bajo su mando, o de ciudades importantes como Chicago, o lo que estamos viendo en California, en Los Ángeles, con todas esas redadas que hay para captar a cualquier persona que esté en la calle, porque ya ni siquiera siendo ciudadano americano te puedes librar de eso, según lo que dice la propia administración de Trump. Precisamente el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, que parece la cara más visible de los demócratas para las próximas elecciones presidenciales, sí se celebran, porque hizo declaraciones esta semana que está dudando de que Trump vuelva a convocar elecciones presidenciales dentro de 3 años, y por eso está diciendo que ve fundamental que el Partido Demócrata gane con claridad las elecciones de medio término dentro de poco más de un año, porque hay una gran preocupación por la deriva que está llevando Trump. Hay muchos analistas que están diciendo que se está llegando a una autocracia muy, muy peligrosa y que nadie está poniendo contrapeso. Yo sigo pensando que hay suficientes balances de poder en la Constitución americana para que puedan frenar todo esto, pero sinceramente estoy preocupado. El fiscal del condado de Utah, por cierto, va a pedir la pena de muerte a Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk. El padre de Robinson rechazó además la recompensa de 1.150.000 que le podía corresponder por haber entregado a su hijo, y dice que todo eso vaya a la familia Kirk, que dice que bueno, que el sufrimiento que le causó el hijo a la familia, pues es su responsabilidad afrontar ese error. Bueno, me parece un gesto muy loable por su parte. Por cierto, se hizo un homenaje impresionante en Arizona para el funeral de Kirk, con asistencia de decenas de miles de personas, y sobre todo vinculadas al movimiento MAGA de Trump, que estará muy contento el presidente por todo lo que ha supuesto eso. Lo que pasa es que están utilizando la figura, como digo, de Kirk para justamente todo lo contrario de lo que él estaba propugnando, que es que hubiera debate y que hubiera más diálogo. Y él se está cargando, está cancelando, que decía que iba a acabar con la cancelación, se quejaba de los woke por la cancelación y el gobierno de Biden, y ahora resulta que él está todavía peor porque está directamente amenazando a las empresas y forzándoles, porque los presiona que no se hagan fusiones, que no les va a dar dinero, en fin, están metiéndoles mucho miedo a esas compañías y las compañías están cediendo y aceptando pues echar a sus grandes comunicadores, que son grandes críticos precisamente de Trump. En fin, ojo por cierto con este tema de Kirk, porque el FBI afirma que va a perseguir a más de 20 personas con las que el asesino Tyler Robinson se relacionó, y además que desveló sus planes antes de disparar y matar a Kirk. Y parece que el director del FBI, Cashel Patel, dijo en una audiencia en el Congreso que Robinson había informado a un grupo de estas personas, unas 20 personas, dentro de la plataforma de juego de Discord, y que, bueno, sus planes de matar lo conocían, y sin embargo mucha gente lo pudo saber y no dijo nada, o sea que van un poco a mirar acerca de este tema. Otra noticia que sin duda es inquietante de la administración Trump fue una noticia que salió este viernes sin previo aviso, porque firmó una orden para encarecer las visas H-1B con una tarifa de $100,000 para nuevas peticiones de trabajar en Estados Unidos bajo esas visas, que son visas que patrocinan las grandes empresas. Sin duda es otro tiro en el pie para los intereses económicos de Estados Unidos y sus empresas. El pasado viernes mucha gente entró en pánico, fue un completo caos, decían algunos, para muchos pasajeros que estaban ya montados en aviones en aeropuertos de San Francisco y Los Ángeles, porque se enteraron en ese momento, no había información previa, que el presidente Trump estaba firmando una orden que les estaba afectando directamente por ser titulares de las visas H-1B, y ellos pensaban que afectaba tanto a nuevos como a los existentes, y se creó un pánico tremendo entre muchos, y algunos incluso salieron de los aviones para evitar salir de Estados Unidos por si acaso no podían regresar, especialmente algunos pasajeros indios que, como digo, decidieron abandonar el avión, retrasando muchísimas horas muchos de esos vuelos internacionales. El presidente Trump dice que el incremento de las tarifas que las empresas van a tener que pagar en Estados Unidos para contratar a extranjeros, pues busca proteger a los trabajadores estadounidenses, y dice que desalienta así la búsqueda de personal foráneo para determinados oficios que pudieran ocupar los nacionales. Dice, la idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros, así lo explicó el secretario de Comercio Howard Lunick durante la firma de ese documento. Y la verdad, hay que ser bastante torpes, por no decir sectarios y cortitos, porque eso es justamente al revés. Esas visas no son para capacitar a nadie, son para aprovechar el talento foráneo y traerlo a las empresas estadounidenses. Es aprovechar todo ese talento para que lo puedan aprovechar las empresas americanas. Si tú evitas eso, pues las empresas americanas se van a ver sin personal cualificado. Es decir, no es que vengan aquí para formarse y que entonces tienen que pueden hacerlo. ¿Dónde están esos americanos? Es que ustedes creen que empresas como Google, como bueno, cualquiera de las tecnológicas, por no citar ninguna en concreto, no ficharían a americanos que los tienen aquí si pudiera haber gente capacitada para ocupar esos puestos. Es evidentemente no lo hacen porque no lo hay. Es como el tema también de la fábrica de Hyundai, que hicieron una redada tremenda de un montón de surcoreanos que estaban allí trabajando con papeles más o menos legalizados, con unas visas un poco que venían subcontratados, etc. ¿Por qué están ellos allí trabajando? Porque es que no consiguen personal para cubrir eso. Es que esa es la realidad. Decía un abogado en redes, mis clientes de la India no están enviando ya a nadie a los Estados Unidos. Me dicen que los trabajadores de alta tecnología están yendo a otros países. China está abriendo sus brazos. Claro, es que lo están mandando a China o lo están mandando a India. Es pegarse un tiro en el pie. Es increíble. Decía una otra persona, dice, como enfermera vine a Estados Unidos con una H-1B debido a la escasez de personal en enfermería. Supongo que como 700 hospitales van a tener que cerrar debido a los recortes de Medicaid, pues Estados Unidos no va a necesitar más médicos y enfermeras nunca más, decía con ironía esta enfermera, ¿no? Bueno, yo es que de verdad alucino con tanta estupidez y tanta irracionalidad y tanta sectarismo ideológico, porque al final es eso, es un nacionalismo estúpido, exacerbado, que no conduce absolutamente a nada. Además, eso trae otra cosa en paralelo, que es el problema de la economía. La economía estadounidense se nutre básicamente de un gran mercado y de un gran consumo. Y si tú te cargas toda esa gente que está viniendo, que era gente capacitada, gente con un buen nivel en todos los sentidos, y que gastaba y que consumía mucho, pues eso va a retraer absolutamente todo. La visa H1B ha sido la columna vertebral de la economía en tecnología e innovación en Estados Unidos durante muchas décadas. Permite que muchas compañías americanas contraten profesionales altamente calificados, especialmente en esa parte de ingeniería, de finanzas, de sanidad, de nuevas tecnologías, porque no encontraban suficientes trabajadores que calificaran a nivel local. La demanda, además, estaba cada año superando con creces la oferta, y eso ya no va a pasar más con estos nacionalistas de pacotilla, trumpistas en el poder, con esta fuerza maga. Es que no hay políticas más antiliberales y condicionar el mercado y las empresas que esto que está haciendo Trump ahora mismo. En fin, un disparate alucinante que me preocupa muchísimo, ¿no? Bueno, ya Trump dice que el viernes pasado dijo que el gobierno va a tener que cerrar por un periodo de tiempo largo, ya está avisando, porque no hay acuerdo entre republicanos y demócratas para sacar la ley, ¿no? Trump expresó, dice que hay cierto pesimismo porque ninguna de las dos partes va a llegar a un acuerdo para obtener los 60 votos que necesita el Senado para sacar adelante esos presupuestos, y bueno, pues se necesitan como mínimo 7 demócratas para apoyar esa medida de financiación y mantener el gobierno en funcionamiento, y no lo van a lograr. Y con esta polarización, pues todavía menos, ¿no? Y encima Trump, haciendo amigos, diciendo que nos encargaremos de cubrir lo que haya que hacer para el ejército, para la seguridad social, etcétera. Pero, bueno, dice que estos tontos no están a la altura, decía, refiriéndose a los demócratas, ¿no? Bueno, acabamos rápidamente, se nos va el tiempo, siguen los aromas bélicos en Europa con las continuas provocaciones de Putin. Era evidente que los rusos mentían con lo de los drones que entraban erróneamente, que estaban borrachos por lo visto, porque ahora ya están utilizando directamente sus propios aviones para entrar en espacios aéreos de varios países europeos, y así pues siguen en la provocación. Lo triste es que siguen los europeos y la Unión Europea comprándole en gas y petróleo a los rusos, o sea, otros que también nos estamos tirando los propios tiros en el pie y viendo cómo se ríe Putin de todos, ¿no? Y bueno, pues este es un problema gravísimo. Y Venezuela, pues Trump amenazó con que iba a caerle los infiernos a la tiranía y a Maduro si no recibía a los deportados que están enviando otra vez de Estados Unidos, pero bueno, yo veo que las cosas siguen en tensión. Sigue, digamos, siendo saludable ver cómo se rompe por dentro esa narcotiranía. Ha vuelto otra vez a hundir otro barco, más que un barco, bueno, esas lanchas rápidas con droga. Y bueno, la situación sigue muy, muy tensa en toda esa zona, y vamos a ver lo que pasa en próximas horas. Eso es todo. Saludos y hasta la próxima semana.